Así exacto. Es, compañero. Bueno, estamos allí tratando de establecer contacto con Ernesto Matos, quien es un economista que pertenece al Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, es docente e investigador de la UBA. El tema por el cual lo convocamos tiene que ver con este probable acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que trae distintas aristas y de los cuales también hubo una carta durante el fin de semana de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se refería al tema y especialmente le daba allí también un rol preponderante, una responsabilidad preponderante a la decisión que se tome en la legislatura nacional, ¿no? Pero también aclarando de alguna manera que la virome, la decisión final la tiene el presidente Alberto Fernández. Me parece que ya lo tenemos a Ernesto Matos, allí le preguntamos a la producción, nos confirma, tenemos al entrevistado en línea, le damos la bienvenida a Ernesto Matos, estás en comunicación con 8 emisoras del litoral argentino, Misiones, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. En este caso, Ernesto, quien te recibe, mi nombre es Roberto Pujol, muy pero muy buenas tardes, Ernesto Matos.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien, allí con toda la expectativa en torno a este posible acuerdo que se vislumbra con el Fondo Monetario Internacional. Especialmente después de la carta de la vicepresidenta, ¿no? Algunos datos dicen que el gobierno quiere tenerlo listo cuanto antes, pero se profundizan las disidencias en asuntos como el déficit fiscal, la brecha cambiaria y las reservas. ¿Cuáles son las exigencias del organismo, Ernesto?
Mirá, eso no es público, pero uno puede inferir generalmente lo que solicita el Fondo Monetario Internacional, hasta puede parecer anecdótico, digamos, ¿no? Que hoy la Argentina cumpla las reglas del déficit, de reducción del déficit, un tipo de cambio único. Son anecdóticos por el mismo hecho de que ellos no cumplieron las reglas más básicas cuando el dinero desde la Argentina se transfería al exterior y se seguían realizando desembolsos. Entonces, me parece que acá el problema no es lo que plantea el Fondo Monetario, porque tiene que hacer otra revisión en esa discusión, sino justamente en tratar de buscar que este acuerdo tenga sobre sus bases la idea fundamental de no generar, digamos, una mayor tensión social a la que ya hoy más o menos estamos viviendo con los niveles de inflación, de pobreza, digamos, ¿no?, que tiene la Argentina.
En cuanto a su proyección sobre el déficit, se habla de ir bajándolo año tras año, pero esto también podría impactar en los gastos que este gobierno tiene como inversión social, ¿no? Esto también está en juego, según las declaraciones del mismo presidente, él no firmaría un acuerdo que perjudique al pueblo argentino. ¿Pero cómo lo ves vos?
No, me parece que ese es justamente el camino. Creo que después de 2018, 2019, años recesivos, una pandemia en 2020, entre 2016 y 2019 se perdieron 25.000 empresas, se cerraron, y en el año 2020, solamente en el año pandémico, se cerraron 25.000 empresas. Así que imagínate la caída profunda que tiene este combo que fue justamente ante una situación eventual, como puede ser una pandemia, en un año 2020, cuando tenía todo por arrancar, después de 2 años recesivos, lograr repuntar todo eso, se va a ver con el dato de crecimiento económico. Lo que pasa es que el dato de crecimiento económico, que podrá cerrar el 2021 con un más 10%, si terminara en 11%, 11,6% el PBI, podríamos estar haber recuperado 2020 y 2019, pero aún así estaríamos, digamos, un poco complicados porque el 2018 es que se inicia la recesión con con las fuertes devaluaciones que se realizaron. Entonces, ahí me parece que de cara al 2022 es que está puesto un poco más todo en la política económica de gasto de capital, y que tiene que repercutir en casi todas las provincias y municipios, porque es donde está apuntando ahora el gobierno.
Licenciado, la última de mi parte, ¿es posible no negociar con el fondo? ¿Esto no implicaría cortar relaciones incluso hasta con uno de las potencias extranjeras que tiene firmado varios convenios con la Argentina, como es China?
No, justamente, no necesariamente. Lo que pasa es que la Argentina tiene que, digamos, tratar de conseguir un acuerdo, como consiguió un acuerdo con los privados, pero en este caso también, porque, bueno, igual China no es el que decide, digamos, ¿no? El Fondo Monetario, las cuotas, la que sería la carta de veto, el voto de veto, lo tiene Estados Unidos, que fue el mismo que habilitó esta enormidad, digamos, ¿no? De acuerdo de endeudamiento que le hizo que tomara en su momento Juntos por el Cambio.
Nos vamos a, si usted es tan amable, a Colón, Ernesto, para que lo consulte el colega Ricardo Testa.
Ernesto, buenas tardes, gracias por estos minutos.
Buenas tardes.
Te quería hacer dos preguntas en una. Una, si ¿cuánto hay de tinte político, más allá de lo económico, en la decisión de poder colaborar con la Argentina, más en la situación que se esté por parte del fondo, sabiendo que el principal accionista es los Estados Unidos? Y segundo, ¿qué oportunidad tenemos de que el fondo acceda a bajar las tasas de sobregiro que pedía la Argentina, bajarlas de un 4 y pico al 1 y pico%, lo cual significaría un ahorro casi de 1.000 millones por año para nuestro país?
No, me parece que justamente parte de esta discusión donde la Argentina busca un acuerdo, creo que ese acuerdo sea lo más extendido en el tiempo, o sea que dé tiempo para una mayor recuperación y con el menor costo posible, que es justamente lo que vos estás planteando. Ese sería el escenario ideal para la Argentina. El tema es que hay que ver las presiones que llegan a los equipos técnicos del FMI para o retrasar el acuerdo o llevar una mayor discusión. Lo que pasa es que, vuelvo de vuelta, digamos, creo que hoy el Fondo Monetario Internacional es el que, digamos, nos puso en esta situación. La Argentina, a partir del 2005, había logrado una independencia económica y una soberanía política que lo dejaba fuera de ese arbitraje. Entonces, hoy, después de este acuerdo que llevará adelante, digamos, Juntos por el Cambio, nos pone en esta situación de tener que negociar lo que no se utilizó ni siquiera para llevar adelante las capacidades productivas que nos, por lo menos, nos daría las herramientas para salir de esta situación y no tener que estar discutiendo plazos o tasa de interés. Porque si ese acuerdo, esos 47 mil millones de dólares, se hubieran utilizado para más escuelas, más hospitales, más caminos, mejora de puertos, mejora de transporte, la Argentina tal vez podría haber cumplido con lo que se había comprometido. Pero la realidad es que ese dinero no fue aplicado a la Argentina. Y eso fue lo que confesó el expresidente Mauricio Macri, digamos, se lo dio a los bancos y los bancos los transfirieron. Eso fue lo que dijo y parte lo usó para la campaña del 2019.
Continuamos en nuestra ronda federal y estamos en diálogo, lo recordamos a nuestros oyentes en este momento, con el economista del Centro Cultural de Cooperación que está junto a nosotros, Ernesto Matos. Le consulta ahora otro de nuestros periodistas desde LT11, Fabián Galarraga.
¿Cómo le va, Ernesto? Un gusto saludarlo desde Concepción del Uruguay, en Entre Ríos lo saludamos. Usted sabe que yo lo escuchaba respecto de cuál fue el sentido de la toma del crédito, y bueno, viene el tema político también, que es ineludible. Un poco la carta de la expresidenta, actual vicepresidenta, va en ese sentido, diciéndole no solo al gobierno, sino también a la oposición, que va a jugar un rol legislativo importante, que hay que hacerse cargo de este momento histórico. En ese sentido, ¿cómo cree usted que va a jugar la política en relación con la economía? Y también le pregunto por lo mismo, ¿cómo cierra el año? Si esta suerte de reactivación que se advierte es tal o termina siendo devorada por la disparada de precios, aumento de la carne, bueno, en fin.
Sí, a ver, vamos por parte, digamos. Sí, lo de la carta obviamente es un punto fundamental, pero primero y principal creo que los representantes de las provincias de la oposición, que fueron los mismos, Frigerio fue uno de los tantos que junto a Dujovne disciplinaron a las provincias. No entiendo por qué lo votan, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, Frigerio, justamente, junto a otros representantes de Juntos por el Cambio, ahora van a tener que tratar de consensuar un acuerdo, porque tienen la mayoría, digo, en senadores principalmente, pero van a tener que dar un quórum para ver qué intereses defienden en el Congreso. Ahora, si estos intereses no son justamente los que lleven a una mejor salida de la Argentina, digamos, ¿no?, sin que esto tuviera un daño social. ¿Qué le digo daño social? Que tengamos que pagar cerrando hospitales, cerrando escuelas, cerrando todo esto, para pagar un compromiso que asumió el otro gobierno. Yo creo que en esa línea va todos juntos por el cambio. Digamos, porque ellos lo dijeron de esa manera. Nosotros, ¿te acuerdas? Lo solucionamos en 5 minutos, sí. A costa de no tener un desarrollo de la Argentina, dejarlo solamente bajo determinadas premisas, que justamente la de exportar materia prima. Entonces, ahí es donde la carta de la la vicepresidenta entra con un sentido muy claro. Son la mayoría, son ustedes los que van a representar, y depende ahí cómo se definen sus intereses. El Frente de Todos representa los intereses de la nación, de una Argentina que no se va a poner de rodillas ante el FMI. Eso está claro y se escucha en los discursos de cada uno de los funcionarios, incluido el presidente de la nación. Ahora, ¿qué intereses representa Juntos por el Cambio? ¿Los del pueblo de Entre Ríos, los del pueblo de Salta, los del pueblo de Mendoza? ¿Qué significan esos intereses? Porque si esos intereses que ellos van a representar van a ser poner de rodillas a la Argentina, creo que el acuerdo va a ser... Vamos a tener que comprar pochoclo para ver cada una de esas frases de cada uno de los diputados y senadores que se tengan que pronunciar ante este acuerdo. Así que preparémonos para una serie Netflix. Yo creo que va a ser, digamos, un momento memorable en la historia argentina.
Bueno, nos vamos a Paraná para una nueva pregunta, Ernesto. Allí está el colega Rubén Lovera.
Ernesto, ¿cómo le va? Un gusto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted cree que cabría también, para tener en cuenta, una profunda investigación respecto, bueno, hacía mención usted dónde fueron, cuál fue el destino de ese fondo, de ese préstamo del Fondo Monetario a la Argentina? ¿Está dada la posibilidad que en el medio de esta situación, que deberá aprobar el Congreso de la Nación, como ya lo dijo oportunamente el actual presidente Alberto Fernández, para pagar los intereses de esta deuda, existe la posibilidad, como contrapartida y en paralelo también, una investigación profunda de dónde se utilizó este dinero y de la forma en que se lo llevó adelante?
Debería, más allá del informe del Banco Central, deberíamos, claro, tener un informe que le cuente a todas las provincias de la Argentina por qué no tienen los recursos para un mejor desarrollo, y justamente lo que debería hacerse, digamos. Porque hay que rendir cuentas de un acuerdo que, independientemente de quién esté, pero justo estaba Cambiemos, digamos, ¿no? Pero es el presidente de la nación en representación del pueblo argentino. Entonces el pueblo argentino tiene que saber qué hizo el presidente Mauricio Macri en su momento cuando firmó un acuerdo en representación de todos, y qué es lo que estaba pensando. Digo, porque también hubo errores administrativos ahí, que tomaron una deuda sin que pasara por el Congreso, cuando ya, no sé si recuerdan, pero en el año 2016, cuando se firma el pago a los fondos buitres, en aquel momento, recuerdo que fue el ex senador Pino Solanas, junto a otros, digamos, representantes del pueblo, habían planteado que que se necesitaba pasar por el Congreso sí o sí. Eso se reforzó en 2020 cuando se presenta también que era necesario que cualquier modificación o acuerdo de deuda tenga que pasar por el Congreso de la Nación, porque es justamente los representantes del pueblo los que tienen que informar qué fue lo que se hizo con esos recursos entre 2018 y 2019.
Y consecuentemente también todos los funcionarios que acompañaron esta medida.
Los que pusieron la firma, obviamente, sí.
Perfecto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ernesto Matos, por estar junto a nosotros aquí en esta tarde de la Ronda Federal y por dialogar con nuestras provincias unidas aquí recorriendo el aire del litoral. Gracias.
Un saludo a todos. Hasta luego.
Ernesto Matos estuvo con nosotros, el economista del Centro Cultural de la Cooperación, hablando sobre temas actualísimos que estábamos compartiendo con nuestros oyentes aquí a través de nuestras emisoras.